Lo que pasa es que hoy íbamos a contar chistes, pero ya llegó el pastor, entonces ya ni modo. Es que no iba a estar, entonces dije, ahora sí vamos a contar. Pero no, bueno. Entonces, miren, hermanos, hoy vamos a hablar del Ministerio de Iglesia Infantil. Ya hemos hablado en otras ocasiones algunos puntos acerca de esto y solamente pues vamos a recordar algunas cosas y vamos a hacer un pequeño ejercicio también para que nosotros veamos y sobre todo que podamos apreciar el trabajo que hacen nuestros maestros en nuestra iglesia. A veces pensamos que el tiempo que están allá con toda la jungla arriba, pues a veces que es fácil o que pues los maestros a veces no tienen nada que hacer, y sobre todo que a veces los hijos del pastor son los que más les ayudan a los maestros, por supuesto. Son bien tranquilos, son pues ellos muy quietos y son muy acomedidos también. Entonces, pues yo creo que los maestros tienen un privilegio de tener a los hijos del pastor ahí. Pero bien, hermanos, lo que quiero llegar es que lo que hoy quiero presentarles es que para que nosotros veamos qué es lo que están haciendo nuestros maestros con nuestros hijos y qué papel jugamos nosotros como padres aquí dentro de la iglesia al trabajar junto con los maestros. Entonces, vamos a hacer una oración para iniciar hoy, para que sea Dios el que nos enseñe, tanto a ustedes como a mí, que estoy a cargo de este ministerio, que Dios nos siga mostrando cuál es el camino y cómo trabajar con estos niños, que son tesoros muy, muy preciosos que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Sí, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, Señor, que nos das, porque es un privilegio, Padre, el poder hablar tu palabra, el poder hablar con mis hermanos, Señor, el poder tener este tiempo para poderles compartir lo que hacemos, la visión de nosotros como ministerio y sobre todo que podamos involucrarnos juntos como iglesia, trabajando por nuestros niños. Que no sea solamente un trabajo de maestros o un trabajo de un solo equipo, sino que sea un trabajo completo de iglesia en el que juntos, Señor, podamos luchar contra tantas cosas que los niños se encuentran afuera y que a veces nosotros no les damos herramientas para que ellos puedan estar listos y poder vencer esas cosas que llegan de afuera para ellos. Ayúdanos, Señor, enséñanos hoy lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bien, miren, nosotros vamos a recordar lo que nosotros hacemos aquí como ministerio. Nosotros, igual que otros ministerios, llevamos la visión de la iglesia. No solamente nosotros somos como ministerio que trabajamos aparte y tenemos nuestra propia visión, que sí es un poco más específica porque se enfoca a los niños, pero tenemos la visión que va junto con la visión de la iglesia. ¿Quién sabe cuál es el primer propósito que tenemos como iglesia? Hay cinco etapas en las que nosotros estamos trabajando como iglesia. Y hay la primera que se llama, una estrellita la vamos a ponerle. Exactamente, la primera que se llama alcanzar. Ay, no se le pega. Es que tiene imán. Pero ahí en el de la casa sí se pega. Entonces con tape, sí, por favor. Sí, por favor, ¿no? Sí, gracias. Bueno, vamos a poner tape porque el imán pues no funcionó. Ok, la primera, alcanzar. ¿Cómo alcanzamos nosotros a los niños? Miren, nosotros ahí en el ministerio a veces tenemos, de acuerdo a ciertas clases que nosotros tenemos como ministerio, se les presenta el plan de salvación a los niños. Porque a veces lo que sucede en algunas iglesias es que llevamos a los niños a la iglesia y porque crecen en la iglesia, porque conocen, pensamos que ya son salvos o pensamos que ya ellos han tomado su decisión por el simple hecho de estar en la iglesia. Pero es muy importante que se les presente a los niños también el plan de salvación, así como se les presenta a los adultos o a los jóvenes, a los niños también es importante que ellos entiendan, aunque a veces ellos no entienden términos así como que, ay, ¿cómo la sangre me va a lavar si la sangre es roja, ¿no? Si la sangre al contrario me ensucia. Entonces, a veces explicarle esos términos a los niños, a veces los maestros se les hace un poco difícil para decirles cómo es que ellos pueden ser salvos. Pero ese es uno de los propósitos importantes que nosotros tenemos como ministerio, es el alcanzar que sobre todo cada niño que esté en nuestra iglesia tome una decisión por Cristo, que desde su temprana edad ellos puedan aceptar la salvación. Sí, y como segundo punto, ¿quién sabe cuál es el segundo? Sí, uno que otro por ahí. Exactamente. Integrar. Es otro de los propósitos que nosotros tenemos. Aquí le pones a este. Como iglesia, ¿qué es integrar? ¿Cómo creen ustedes que integramos a los niños? A ver, ¿cómo se les ocurre? Por ejemplo, si ustedes tienen un bebé y lo llevan a su casa, ¿cómo es que ya lo hacen parte de la familia? A ver, quiero escuchar opiniones porque si no se me van a dormir, los veo así como que están cerrando el ojito y como que se van de lado, entonces mejor. A ver, ¿cómo ustedes hacen que un niño o su hijo se sienta parte de la familia? ¿Participando? ¿Qué más? ¿Cómo sus propios hijos? Piensen en sus hijos. ¿Cómo los hacen sentir como de la familia? Dándoles cariño, ¿qué más? Ay, parece que somos puros que no tenemos hijos, ¿o qué? A ver, ¿y los que son hijos, cómo les hicieron sus papás? Nomás los dijeron, ven hijo, vete a tu cuarto ya. Ahí te haces de comer. ¿Qué hacemos los papás? ¿Qué cosas simples, sencillas que hacemos todos los días? ¿Tenerles qué? Paciencia, ¿qué más? Darles responsabilidades, ¿qué más? ¿Jugamos? Sí, todas esas cosas hacemos nosotros con los niños para hacerlos sentir parte de nuestra iglesia. Y el error que cometemos muchas veces es que a los niños les decimos, ay, ya cuando crezcas te voy a hacer parte de la iglesia. Cuando crezcas ya te voy a hacer participar. Y he visto, por ejemplo, la iglesia infantil abarca lo que son los maestros de células, que se les da las lecciones, y también lo de los domingos, que es en la hora de la predicación. Y he visto células que sí integran a sus niños en la célula, los ponen a dirigir un canto, los ponen a participar dentro del programa. Y eso a los niños los hace sentir parte, porque si desde el principio nosotros excluimos a los niños, ya ellos se sienten como que yo no soy importante aquí en la célula, es célula de los grandes. Mi célula no es, yo me voy si me dan clases, pero los niños así de esa manera, si nosotros no los incluimos en las actividades que tenemos, entonces no los hacemos parte de la iglesia. Entonces igual nosotros aquí, no sé si se acuerdan ustedes que en un domingo los niños también dirigieron ciertas partes de la reunión. ¿Por qué? Porque con eso los queremos hacer sentir parte de nuestra iglesia. También en las actividades que tienen allá en su clase, ellos también ahí participan. Entonces, es muy importante que también nosotros, igual así como los hacemos parte de nuestra familia secular, los hagamos parte de nuestra familia espiritual, nosotros como padres. ¿Qué tanto tiempo nosotros tomamos con nuestros hijos para hacerles ver que también somos parte de una familia espiritual? No nada más de una familia por apellido, por sangre, sino también de una familia espiritual, en la que ahora tenemos más unidad porque ahora ya somos hermanos en Cristo. Qué chistoso, ¿no? De nuestros hijos, hermanos en Cristo, pero a la vez somos sus padres, ¿no? Entonces, ahí también en nuestra casa tenemos que involucrar esas actividades. La tercera, ¿cuál es? A ver, ¿quién se acuerda cuál es? Esta es una de las etapas un poquito más difíciles. Ahí vamos a poner este que no lo puse al principio. De las cosas más difíciles que nosotros pues a veces trabajamos con nuestros niños. Como les digo, pues yo no tengo problema con mis hijos porque son bien ordenados, se sientan muy bien, no hablan, no le hacen planchita a los maestros. Pero a los que sí tienen problema. Ok, esta parte es muy importante. Nosotros ahí en el Ministerio de Iglesia Infantil tomamos temas como por ejemplo la obediencia, el honrar a sus padres, la confianza en Dios, temas de ese tipo, que de acuerdo a las historias que vemos, bueno, pues esas son las cosas que nosotros tratamos de enseñar en los objetivos de las lecciones. Pero desgraciadamente nosotros pues nada más tenemos con ellos, ¿qué será? Bueno, cuando el pastor se alarga en el sermón, una hora o dos horas a veces, pero cuando no son que 40 minutos, una hora a lo más, que nosotros tratamos de sentarnos con los niños, o bueno, no sentarnos ahí, brincan, juegan y hacen actividades, pero dentro de ese tiempo ellos les enseñan estas cosas, que tratan de conformar la vida del niño, que el niño debe ser obediente, debe amar a Dios, debe confiar en él cuando tiene problemas en la escuela, todo ese tipo de cosas. Pero a veces nosotros como padres, sale el niño con un papel así todo rayado y a lo mejor a nosotros, a nuestro parecer, a veces la hojita está pues, que ay, qué fea que hiciste en el salón, nomás te pusieron a rayar, no te enseñaron nada. Y a veces se nos hace poca cosa, una hojita que nomás está toda rayada y toda fea, nomás porque no es algo perfecto que puedo poner en mi pared, ya no le doy importancia. Entonces llego, la agarro, la echo bola en mi bolsa y ya no le vuelvo a preguntar a mi hijo qué aprendió. Cuando estoy en mi casa, no me tomo el tiempo siquiera para preguntarle, oye, hijo, ¿qué significan esas tres rayitas que le pusiste en la hoja, no? No me tomo ese tiempo. Entonces, para conformar la vida de los niños a la imagen de Cristo, necesitamos trabajar en equipo. Nosotros, o en la célula, ¿cuánto tiempo tienen en la célula en promedio? Media hora, más o menos, ¿no? El tiempo que salen los niños a su clase. Imagínense solamente, pónganle que así en... que sea mucho tiempo, una hora el jueves y una hora el domingo. Nosotros como padres, ¿cuánto tiempo nos tomamos para estar con los niños y preguntarle, oye hijo, ¿qué viste? No, pues vi acerca de cualquier historia, de la obediencia, por ejemplo, de Samuel, por decirlo así. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros nos sentamos y nos... a leer la historia que mi hijo leyó? ¿Qué tal si los maestros les están enseñando cosas raras? ¿Qué tal si los maestros les dijeron, no, ah, pues que Samuel fue hijo de David y luchó contra Goliat, no sé? O sea, ¿qué tal si le, ha pasado que a veces como maestros tenemos errores, tenemos equivocaciones, a veces es porque no nos preparamos bien y a veces simplemente porque nos equivocamos y les enseñamos mal la historia? Y a veces nosotros no vamos con nuestro hijo a ver qué aprendiste. ¿Y quién era Samuel? ¿Qué hizo? ¿Y tú qué aprendiste? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Bueno, no levante la mano, porque si no les... Pero, bueno, no necesitamos levantar la mano, pero yo creo que ustedes pueden saber cuántos de nosotros tomamos ese tiempo para preguntarle a nuestro hijo, ¿qué aprendiste? ¿Qué texto te aprendiste hoy? ¿O no te lo aprendiste? ¿Por qué no te lo aprendiste? Si no se lo aprendió, ¿no? Porque estuvo jugando, porque estuvo distraído. ¿Qué pasó con nuestro hijo? ¿Por qué? ¿O cuántos de nosotros también nos acercamos con los maestros y les preguntamos, oye, ¿cómo se portó mi hijo o mi hija, no? ¿Qué si aprendió, no aprendió, pone atención, no pone atención, o ese tipo de cosas? Entonces, eso demuestra interés, como les digo, si nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes, pero no trabajamos con ellos, no les enseñamos cómo, solamente les decimos, tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer, pero no les digo cómo, no les digo qué hacer para que ellos logren conformar su vida a la imagen de Cristo. Entonces, como les digo, ese es un trabajo que tenemos que tener en equipo y ver que nuestros maestros hacen lo que pueden. ¿Tienen errores? Sí, tienen muchos errores a veces, pero también tienen mucho deseo de estar ahí con sus hijos y enseñarles, porque a los maestros nadie les paga, cada maestro lo hace por amor a los niños. Entonces, nosotros tenemos que pues tomar en cuenta ese trabajo y también saber que no es suficiente. 2 horas a la semana con nuestros hijos no es suficiente. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra casa para que podamos entonces enseñarles esto. A ver, ¿quién sabe cuál es la siguiente etapa? Ah, sí saben. Por ejemplo, eso es cuando un niño va a la escuela y en la escuela al niño le presentan como ahora me estaba comentando una mamá, que un niño de cuarto llevó unas tarjetas pornográficas allá a la primaria. Entonces, ¿cómo vamos a equipar a nuestros hijos para que si algo les llega en la escuela, ellos puedan decir no? ¿Qué estamos dándole a nuestros hijos? ¿Qué armas les estamos dando para que ellos se defiendan ante el mundo? Si ustedes ven las caricaturas, son bombardeados por miles de cosas. Ven con los amiguitos, son bombardeados con otras cosas. Ven música y llegan con otras cosas. Yo les platicaba a alguien que luego mi hijo llegó de la primaria, mamá, ¿por qué no me compras el disco? Pásame la botella. Así yo, ay, hijo, ¿por qué? Así casi me da el ataque. ¿Pero por qué? Porque eso se lo aprendió en la escuela, ¿no? Lo oyó allá en la escuela y ya quería, porque le gustaba el ritmito, quería que se lo comprara, ¿no? Entonces ya me tuve yo que poner a platicar con él y ya decirle, oye, hijo, mira esto, es que la botella esa no está bien. No, ya me tuve que poner a platicar con él, ¿no? Y decirle. Pero a veces nosotros como papás no les damos herramientas, no los equipamos para que ellos estén listos para salir allá entre tantas cosas que les vienen. Entonces yo le decía a una mamá, a veces mira, al esposo le decimos, no hagas esto, no hagas aquello, no veas esto, no platiques, no veas, no te juntes con él. Puro no todo el tiempo, pero ¿qué les damos que sí? Pues ¿qué voy a hacer? O sea, tampoco no pueden estar los niños así sentados como los hijos del pastor todo el tiempo. No pueden estar. Yo no, sí, ¿verdad? No, pues es que, ¿para qué se lo creen? O sea, no pueden estar así sentados todo el tiempo, pero ellos tienen que tener armas para defenderse. Entonces, de eso se trata, equipar. Nosotros tratamos ahí, como les digo, pues tenemos errores, claro, pero tratamos de poner ejemplos que los niños entiendan, que los niños son las cosas con las que batallan todos los días, cuando van a la escuela, cuando están en su casa, cuando están con sus amiguitos, pero igual, una hora o dos horas a la semana no es suficiente. Necesitamos, así como la palabra de Dios dice que debemos renovar nuestra mente, si nosotros les damos puras caricaturas para que no me den lata, puros juegos de video, puros amiguitos, y así ya yo puedo hacer mis cosas, yo puedo lavar, puedo hacer mi casa y tenerla, ¡uy, mi casa está reluciente! Ni una mugrita tengo, pero ¿qué tal mis hijos? Tienen la mente bien mugrecita. ¿Por qué? Porque yo los dejo en la televisión todo el rato, pues ahí que se entretengan y no me dan lata, ¿no? Pero mi casa está impecable. Mi ropa súper planchadita, yo por eso no plancho, hermanos. Así nomás como la quitas y la... No se crean. No, pero a lo que voy es que tenemos que nosotros también valorar el tiempo que tenemos con nuestros hijos en la semana y poderlos equipar, poderlos... que ellos cuando lleguen, así que alguien llegue con esas cosas, con esas tarjetas o con otra cosa, muchas cosas que pueden llegar y ¿qué van a hacer? Y a mí me sorprende porque pues a veces en la primaria ves cosas que tú dices, ay, en la primaria, y así qué tal cuando estén en la secundaria, ¿no? O ya en la prepa, o ya anden ahí solos, pero es muy importante entonces que trabajemos juntos. Ahora la última, yo sé que se la saben también, enviar, y también se traduce como adorar, ¿no? Que nosotros tenemos tiempos de alabanza con los niños, que muchas veces ahí nosotros les ponemos a los maestros que no solamente es un tiempo de relleno la alabanza, no es nada más para que pases el tiempo, para que los pongas a brincar, es un tiempo en el que ellos tienen que aprender también a adorar. Y es algo que a veces nosotros como papás también cometemos el error, ¿no? Porque los niños no se involucran en la alabanza. A veces ellos, cuando nosotros estamos cantando aquí, ellos están jugando, están brincando, están platicando, porque no les interesa. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a involucrarlos en la alabanza. Y como les digo, eso es parte de todos. Todos cometemos ese error que pues les dejamos que hagan lo que quieran mientras que no den lata, mientras que no hagan ruido, ¿no? Pero no, es importante también que ellos aprendan quién es Dios y qué merece Dios en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vimos. A ver, hermanos, para que se despierten, porque ya los veo las hojas, los ojos otra vez, como que se les hacen viscos. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue el único animal que entró solo al arca? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Eh? ¿No, no? La solitaria. Ok, hermanos, miren, vamos a hacer un ejercicio. Miren, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean que no es a veces tan sencillo el preparar una clase. A veces pensamos, ¡ay, los niños! Los niños no importa, no estudies, estudia el sábado en la noche y ya, pues como salga las cosas, pero no, los niños al contrario, tenemos que captar su atención y tenerlos de tal manera que ellos, en un segundo se nos pierde su atención. Si ya yo como maestra ya se me cayeron las cosas, ya perdí todo, entonces los perdemos en un segundo. Entonces vamos a hacer esto, fíjense, vamos a dividir ahorita los que somos en cuatro y yo les voy a dar una lección más o menos como las que tomamos nosotros, como que nuestros maestros dan. Entonces, cada equipo le va a tocar hacer una parte, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver, son cuatro filas ustedes, cuatro filas van a ser el equipo uno, las otras cuatro de atrás van a ser el equipo dos, tres filas y media van a ser el equipo tres y las últimas tres filas van a ser el equipo cuatro. Rápidamente se van a levantar y los maestros ya me van a traer las mesas muy rápido porque son bien ágiles. Sí, pues aquí, otra acá, de este lado. Aquí se pone un equipo, aquí se pone otro equipo. Si allá me pueden poner otra mesa, por favor, esta pequeña. No importa, nada más para que se puedan acomodar. No importa que dos equipos sean en una sola mesa. Entonces, mi hermana Rosita les va a entregar una bolsa que dice el nombre de su equipo. A ver, esa mesa la vamos a pasar hacia atrás un poquito para que puedan hacerlo ustedes. A ver, el equipo 3, en la bolsita, ¿alguno dice equipo 3? Sí, les voy a explicar rápidamente qué es lo que van a hacer. Todo el equipo tienen que involucrarse en lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, van a leer ahí la lección, van a leer las instrucciones y lo que esté marcado es lo que van a hacer. Por ejemplo, a ustedes les toca equipo 4, les toca prepararlo de abajo, ¿sí? No hay problema, la hoja que les haya tocado, no tiene que ser específicamente. Y van a tener solamente 10 minutos para preparar lo que tengan que hacer, porque no tenemos mucho tiempo, 10 minutos solamente a partir de ahora. Pueden empezar, si tienen dudas nos pueden preguntar. Maestro que puede dedicar solamente un poquito de tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos ahorita? 10 minutos para preparar algo. Entonces todos nosotros podemos ser maestros de nuestros hijos, podemos hacer cosas. ¿Ustedes vieron los trabajos? ¿Estuvieron muy bien? Mucha imaginación, muchas cosas muy coloridas y algunos medio raros, pero por lo menos, ahí se veían más o menos. Y con eso ya podemos captar la atención de los niños y podemos dedicar aunque sea 10 minutos para preparar algo con nuestros hijos. ¿No creen así? ¿Creen ustedes, hermanos, que podemos trabajar en equipo como maestros? Muy bien, mi hermana Rosita va a pasar, ella está trabajando ahorita con Iglesia Infantil también, y ella pasa con los maestros a supervisarles su trabajo, pues ayudarnos también para ayudarles si necesitan algo, y ella también nos va a compartir algo.
Hermanos, buenos días. Mi nombre es Rosa María Ortega, para los que no me conozcan, y trabajo efectivamente en el Ministerio Infantil. Mi trabajo consiste, como lo mencionó Ruth, en estar supervisando el trabajo, no precisamente, es de las maestras, pero no precisamente a mano dura, ¿no? Sino simplemente invitarle a que prepare su clase, a que prepare, que se vaya enfocando. Hay veces que, miren, hay maestras antes, que venían esas maestras que venían y les leían la Biblia, el vocabulario. Una ocasión que venimos con el pastor de Puebla, dijo que leer la Biblia realmente para los niños es un vocabulario muy alto, entonces nosotros no, como maestras, no podemos venir y nada más leerles el párrafo al niño, sino precisamente desglosarles, bajar el nivel para que ellos nos puedan entender y nosotros podamos darlo de acuerdo también a nuestro vocabulario que actualmente usamos, porque ustedes saben que hay muchos vocabularios con palabras muy elevadas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo es lo que hago, les invito a las maestras que pasen conmigo, les doy el material que necesiten. Mira, Rosy, voy a hacer esto y esta casita o esto, ¿qué hago? Bueno, no tenemos este material, pero lo puedes hacer de esta manera, o sea, apoyarlas. Y también superviso que los niños estén en sus clases, para que ustedes tengan, ahorita aprovecho este momento para que ustedes tengan la seguridad de que sus niños están en clase. En ese momento de que ellos están en su clase, yo estoy pasando por los pasillos, estoy pasando aquí para que los niños los estén dejando escuchar la palabra de Dios, para que no se salgan. Hay niños que les dicen a su mamá que van a la clase y no van a la clase. O sea, bueno, ahora ya no pasa eso, ¿eh? sea, ya no pasa eso. También estoy apoyando a las maestras cuando tienen que faltar, pues estamos ahí para inmediatamente el niño no esté descubierto en su clase, ¿sí? Entonces, esa es mi función en este trabajo para Dios y para los niños también, que es el ministerio. Como se darán cuenta, cuando ustedes hicieron el ejercicio que estábamos haciendo, ustedes como niños, pues no es fácil preparar una clase, no es nada fácil, nada sencillo, sin embargo, también para eso estoy yo, para supervisar que siempre el niño vaya con un canto, que siempre haya un juego en el cual se entretenga y en el cual tenga deseos de regresar nuevamente a su próxima clase, ¿sí? Que esté el texto, y de qué manera, pues así amena, quizá los ritmos son muy modernos, pero es lo que ellos están viviendo, nosotros como maestros tenemos que entrar a su mundo, porque si nosotros queremos que el niño entre a nuestro mundo, pues ya estamos pasados de moda, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entrar a ese mundo para que el niño pueda estar a gusto en su clase y le llame la atención ir. Y también que lleven una enseñanza, que esa enseñanza realmente se aplique a la palabra de Dios, que sea sacada de la Biblia, porque como decimos, bueno, a lo mejor este libro, a lo mejor esta revista, pero no hay nada más confiable que la palabra de Dios en la Biblia, ¿verdad? Entonces, para eso es mi ministerio, para eso estoy. Y miren, aquí como ustedes se darán cuenta también, el hecho de que preparemos, y como mamá no es fácil, otra de las situaciones que mencionaba Ruth es de que nosotros tenemos que apoyarlos como padres de familia. Ahora, también esa es ahorita mi intención, estar aquí, pedirles ayuda, que no nos dejen solos, que no nos dejen solos nada más a los maestros. Miren, yo tengo años de ser maestra de primaria, y me he encontrado con muchos problemas, con muchos corazones dañados, a pesar de que tienen 7, 8 años, y desgraciadamente los papás creen que porque pagan una colegiatura en las escuelas particulares, o porque nosotros pagamos impuestos, las maestras para eso estamos, ¿no? Para sanar, para resolverle los problemas a los niños, y la verdad es de que nosotros no podemos sanar corazones dañados. En las escuelas hay muchos, pero muchos problemas en la actualidad, porque se ha dado de que muchas mamás trabajamos y siempre tenemos el pretexto de no tengo tiempo. No tengo tiempo, estoy muy cansada. Eso te lo tiene que enseñar la maestra. Y entonces muchas veces los papás, porque creen que están pagando, o por la obligación del gobierno es sanar corazones, disculpen, pero no, es la obligación de ustedes. Es la obligación de ustedes como padres de familia apoyarnos. Miren, yo creo que tanto ustedes como padres y yo también como madre, estamos de acuerdo de que darles una educación formal a nuestros hijos es un beneficio muy grande, y ponemos nuestras esperanzas en que el día de mañana nuestros hijos sean unos profesionistas. Gloria a Dios si así lo es, ¿verdad? Y yo creo que esa es la finalidad por lo cual los mandamos a la escuela. Y para ello, pues nos preocupamos en mandarlos desayunados, en mandarles sus útiles, comprarles uniforme, que lleguen a tiempo, que los mandamos bien estudiaditos cuando tienen examen, ¿verdad? Que revisamos todas las tareas. Bueno, pues yo les invito a que sigan haciéndolo, porque a final pues del tiempo van a obtener un fruto que va a ser que su hijo sea un profesionista. Pues qué bueno, pero también tenemos que preocuparnos por esta enseñanza bíblica, por esta enseñanza de Cristo, de Jesús. Entonces yo les voy a pedir que también nos apoyen, porque miren, ustedes, si en el día de mañana su hijo llega a ser profesionista, como les mencionaba, qué bueno, pero también de nada va a servir de que su hijo sea profesionista si es una persona que no sabe agradecer, que no sabe la bondad de Dios, que no sabe amor, que no va a saber hacer feliz a una mujer ni a unos hijos. O sea, de nada va a servir que tenga un puesto ejecutivo cuando está buscando mujeres, otras cosas que no están supuestamente en su casa, ¿verdad? Otras personas, o sea, que se vaya la droga, que se vaya el alcoholismo, finalmente ustedes pueden decir, ay, mi hijo es profesionista, ¿sí? Pero ¿de qué va a servir todo eso si no tiene un corazón sano? Si no tiene un corazón sano, si no sabe, como les mencionaba, el agradecer, a lo mejor al rato hasta se les olvida lo que hicieron sus padres por él, o a lo mejor hasta se les olvida que tienen padres. En cambio, si su hijo por una u otra razón no llega a ser profesionista, bueno, por lo menos que su conciencia esté tranquila de que hicieron ustedes el esfuerzo, ¿sí? De que se esforzaron porque ese chiquito pues aprovechara la escuela, pero también que se vayan satisfechos de que tiene un buen corazón y que si su hijo no es profesionista, por lo menos que sea un buen esposo, chambeador, trabajador, en lo que sea, pero que sepa formar su familia, que sepa ver a su familia, que esté al tanto de su familia, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos hacerlo? Pues estar con ellos precisamente en el día domingo. Hijo, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el texto que te debiste? Como le mencionaba, o sea, ella y yo manejamos muchas cosas y creo que estamos de acuerdo conmigo como mamá, como papá, ¿cómo lo aplicas con tu papá? ¿Sí? Con tus hermanos. Si está la obediencia, bueno, pues, ¿cómo vas a aplicar la obediencia en la escuela? Denles ideas, ¿no? El que te portas bien con la maestra, el que obedeces, el que haces la tarea, ¿sí? El que te aplicas a lo que la maestra dice. Entonces, si ustedes no hablan con ellos de por ende no lo van a aprender, o sea, no lo van a aprender solos. Ustedes tienen que enseñarles y ustedes tienen que estar con ellos, sentados, ¿sí? Entonces, yo les invito, padres de familia, futuros padres, de que desde pequeños ustedes les enseñen a aplicar lo que están enseñando aquí, lo que ustedes están aprendiendo y lo que se les está enseñando a los niños, les enseñen a aplicar lo que ellos están aprendiendo, ¿sí? Simplemente, a lo mejor digan, no lo hago por mi hijo, pero yo creo que todos lo hacemos por amor a nuestros hijos, pero si en algún rinconcito de ustedes no hubiera ese amor, oren por favor por sus hijos, por ese amor que crezca en sus hijos y ayúdenlos, apóyenlos. Entonces, de verdad que su hijo y Dios se los va a agradecer. Muchas gracias.
Mi hermana Rosita está chiquita pero picosa, ¿verdad? ¿Eh? Sí, hermanos, es más que nada una invitación. Y ya me están haciendo ya que me calle, que no sé qué. Bueno, pero nada más es una invitación, hermanos, para que juntos trabajemos con nuestros niños. Son niños que Dios nos ha dado y que tenemos que cuidar. Los invito a que se pongan de pie y que Dios nos dé la sabiduría. Que Dios nos dé la sabiduría para de veras darle la importancia que tiene de preparar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos nosotros que instruirlos, solitos no van a aprender. Es lo que nos decía la hermana. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, en este día oramos y te damos las gracias, Padre, porque tú nos das alertas, tú nos abres los ojos, tú nos prendes luces, Señor, para que nosotros estemos atentos a lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Que a veces perdemos el tiempo en tantas cosas y no tomamos el tiempo para estar contigo junto con nuestra familia, nuestros hijos, no importando la edad que tengan. Padre, sabemos que nosotros no nacemos sabiendo cómo enseñar a nuestros hijos, pero tú, que eres un padre perfecto, puedes enseñarnos a nosotros. Tú que eres un padre que nos ama, nos instruye, nos corrige, nos disciplina. Igual, nosotros aprendiendo de ti, podemos hacerlo con nuestros hijos. Permite, Señor, que siempre como padres estemos tan cerca de ti que podamos transmitir eso a nuestros hijos, que podamos transmitir tu presencia, que podamos darle esa herencia de la salvación a nuestros hijos, para que cuando ellos crezcan, ellos sigan amándote, para que cuando ellos estén enfrentándose a tentaciones, enfrentándose a cosas difíciles, Padre, podamos nosotros darle las herramientas para que ellos puedan vencer esas tentaciones. Podamos nosotros enseñarles cómo vencer ante ese mundo que se enfrenta a ellos, ante tantas cosas que vienen a su vida, que los quieren llenar, que los quieren envolver, que los quieren apartar de ti. Pero Padre, nosotros estamos aquí hoy porque tú nos quieres decir que estamos aquí, que tú nos has puesto como padres de nuestros hijos para cuidarlos, que nos has puesto ahí cerca de nuestra familia para que podamos llevarles tu palabra, para que podamos llenar su mente, su corazón, toda su vida de ti, Señor, y que los enseñemos a amarte a ti, a temerte a ti ante todas las cosas. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permitiste aprender un poco más, porque Padre, hoy nos dijiste, Señor, que tenemos que tener cuidado en lo que hacemos con nuestros hijos, qué tanto tiempo o qué tanto les damos, qué tanto llega a su corazón. Y que también, Señor, es importante que nosotros enseñemos primero con nuestro ejemplo como padres cómo se vive la palabra de Dios y después sentarnos e instruirlos en tu camino. Ayúdanos pues, Señor, que es una tarea difícil, pero no imposible, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús. Amén.